Por eso es que esta es la nota discordante. María Luisa.
Calma tu dolor.
El calzoncillo blanco.
Existe un cobarde que vive en la memoria de la gente.
Nunca me recuperé.
Si yo supiera de poesía.
Yo sigo estando arriba y tú abajo.
Tú abajo. Tú abajo.
Con fuerza.
La Nota Podcast.
En el corillo, bienvenido al episodio número 19.
Yeah.
Baby, tú llevas bien el conteo de este asunto. Yo no tengo ni idea. Es que tú estás subiendo los episodios.
Yo lo subo, pero en uno hice un error. Pero fue que grabamos dos esa semana y yo no sabía ni qué día.
Pero entonces este es el número 19.
Este es el 19.
Si no, vayan a la página Spotify y lo buscan. Ahí está.
Corillo, si me equivoco, pues ustedes saben más que yo.
Spotify.
Bueno. Empezarle aquí, Baby, lados. En el bajo mundo. Aquí a mi izquierda tengo a
Carlos Alomar,
como que Carlos Alomar.
En el bajo mundo, Carlitos.
Okay.
Yo soy José Luis Baerga, Chema en el bajo mundo.
Sí, aquí tenemos un corillo. Hay casa llena otra vez, mano. Casa llena. Estamos aquí trayendo corillo.
Eso es lo que tú dijiste, Carlos. Vamos a tener que conseguir un edificio.
Un edificio
de
cuatro o cinco pisos.
No, me gustaría pensar que en un futuro logremos eso, mano.
Bueno, es viable, pero
es real. Bueno, esto es poco a poco, sí. pasito a pasito.
Cobrando
bueno,
la entrada.
Sí.
Oye,
mira, aquí con nosotros, bien importante, está Brian por allí,
yeah.
Creo que Double Entertainment, que nos está dando la mano con... Se integró al podcast y está haciendo que esto suene mejor todavía.
Está colaborando con nosotros.
Estamos sumando, así que eso mismo, estamos súper agradecidos. Con nosotros también está Arrabalero por ahí haciendo fotos.
Yeah.
Y ahorita le dijeron que presentara ahí, porque él fue el que hizo.
Él fue el contacto.
Él hizo la producción, entonces de momento. Sí. Que presente, entonces.
La regla no oficial es que si tú conseguiste al invitado, pues tienes que presentarlo en el episodio. Así que suma.
Y había una regla oficial.
¿Eso es oficial?
No, oficial. Acabo de enterar, para
la vida. Mira. Yo te dije no oficial.
Para mí, es que con esto de los temblores, como que estoy hasta solo.
Mira, que no tiemble, que acabamos de empezar a grabar.
Quiero decir que Vanessa también está por ahí acompañando, está trabajando, pero está por ahí con nosotros. Bueno, Arrabalero, Elvis, viene.
Vamos a darle.
Pues acá los compañeros, pues coincidimos, ¿verdad? En un momento en específico, ¿verdad? En lo que fue la huelga de 2017. Y entonces, mano, pues a mí me sorprendió mucho el hecho, ¿verdad?, de que existieran compañeros, ¿verdad?, salinenses, más o menos contemporáneos, ¿verdad?, sureños. Porque claro, acá tenemos al compa de Guayama, ¿sabes? Entonces, pues me voló la mente, mano. Entonces, la realidad del caso es que me gustara, ¿verdad?, que comenzaran, ¿verdad?, a presentarse ustedes mismos, quiénes son, ¿verdad?, sin impresión alguna. Que quiera comenzar, Ángel, no sé, Taíno.
Hay compa, un nombre que estuvo corriendo en ese proceso de contacto. El gran Polanco, ¿quién es?
Ey, Polanco, claro. Vamos a empezar con Polanco.
Yeah. Pregunta, ¿ese nombre de alto mundo o de bajo mundo? Adelante.
Así me conocen los más cercanos, como Polanco, es mi apellido.
Pues
es
de bajo mundo, está sí, bien, ya te digo.
Ángel Polanco en el bajo mundo, vamos, guitarrista, ¿cierto?
Sí. El que me diga cantante. Ángel, yo no sé quién es Ángel. Yo sé quién es Polanco.
Más de bajo mundo todavía.
Bien común que alguien que tenga un apellido raro, pues lo llamen sí, por, ese, por ese nombre, ¿verdad? Como Camacho, Polanco. Quintero.
Alomar.
Alomar. No es tan raro, pero lo usan. Bueno, tenemos por aquí al pana.
Continuamos acá con el hombre acá.
Manuel Irizarri. Me conocen como Taíno también, de allá de la huelga. Así que, como ustedes quieran.
Manuel en el bajo mundo, Taíno.
El Taíno.
Ay, estoy en la batería.
La batería.
Y el más que habla, míralo aquí.
Gabriel Muñiz, el único que es de Guayama, Guayama City.
Yo nací en Guayama, resido en Salinas.
Yo también.
Estamos aquí
entonces.
La sangre está en la
sangre. Sí, eso es ahí al lado, eso somos vecinos.
Sí, pues soy bajista, como saben, pues me quedo callado a veces, pero estoy aquí.
Gabriel. Pero ahorita dijo que era el más que hablaba. Yo hablo malo con cojones.
Hablo malo con cojones, sí, pero cuando todo...
Oye, pero pregunta, ¿cómo te conocen en el bajo mundo, Gabriel?
Gabriel el más hablado.
Yo siempre, yo lo llamo Moña, ¿ves?
¿Moña?
Moña.
Es mi otro contacto con ese mundo, ¿verdad?
Mano, yo creo que ese es el nombre de bajo mundo que más me ha gustado. Mire, Corillo, esto para empezar tengo que decir que les quiero felicitar por lo que acabo de ver. No tenía ni idea de que eso estaba pasando y me trae muchos recuerdos de cosas que intentamos en algún momento, pero realmente ustedes lo están llevando a un nivel bien nítido, o sea, lo están haciendo para mí, ¿verdad? Para mí, para mi gusto y para mí, para lo que yo entiendo de música, lo están haciendo súper cabrón, en verdad, me parece bien nítido. Quiero prestarle un poco más atención a las letras, porque me empezaron a llamar la atención, pero me costaba entenderlas. Me gustaría ahorita hablar de eso. ¿Tú eres el que escribes, Polanco?
Sí, junto con Taíno, a veces, pues, nos vamos en el viaje, romántico.
Me pasó lo mismo que Chema, depende estaba tratando de sí, apreciarla, pero aquí, ¿verdad?, la acústica, pues...
Sí, pero exacto.
Sí, pero en algún momento me puse los audífonos y gracias a Double Entertainment se oye cabrón. Y entonces ahí estaba entendiendo un par de cosas y como que de verdad lo que generó en mí fue mucha curiosidad, muchas ganas de escuchar. ¿Esto está grabado en alguna manera? ¿Esto en algún sitio se puede
buscar? Está, el contenido de ustedes está ahí para disfrutarlo.
Sí, el ¿verdad?, de músicos tiene específicamente un nombre. O si ese el proceso también. Creativo también tiene un nombre, claro. Porque es otra, ¿verdad?, los procesos
sí,
creativos.
Las canciones que estábamos tocando, las originales, las hicimos cuando fuimos de la isla en aquel momento, hace como 5 o 6 años atrás. Surgió como un sueño entre Taíno y yo. Sí. Vamos a hacer una banda, vamos contra todo el mundo. Hicimos las canciones.
Empezamos como con 13 personas en la parte de atrás. Sí. De 13 dije, nacho, esto es mucha gente, hay que bajarle.
Llegaron a 3.
Había como
la de Corillo.
Todo el corillo del área estaba allí, eran como 8 guitarras.
Menos perro, menos
pulga.
Sí. De 13, 8 guitarras.
Después dijimos, hermano, si vamos a quizás, yo creo que nos vamos con 2 pesos cada uno.
Eso pasa. Hay que bajarle, eso pasa al corillo. No, y lograr sonar como están sonando, 3 gallos.
Sí, 3 nada más. Power trío.
Eso hay que meterle.
Mucho ensayo.
Hay que meterle.
Yo ahorita estaba pensando en bandas que nos han dejado un montón de influencia y un montón de cosas que son 3, como Soda Stereo, por ejemplo, Los Enanitos, que tocan con otra gente, pero también ellos son 3. La Ley, hay un par de bandas que son 3 gatos, pero que cada gato tiene como 200 manos y hace cosas increíbles, tú sabes.
Gracias.
¿Quiénes son sus influencias? ¿De qué ustedes...?
Por lo menos mis influencias así... Mucho rock de los 80, Pink Floyd también, me gusta mucho Pink Floyd. Guns N' Roses, de además acá de Puerto Rico, cultura.
Sí,
está,
mano,
siempre ahí, influencia reggae, jazzia. No sé.
Bueno, ya para mí, pues, por lo menos viendo cómo nos vamos en ese viaje, ¿verdad? De lo que estamos tocando, pues, soy una persona que me gustó mucho lo que era Bonham, John Bonham, el baterista de Led Zeppelin, yeah, que es una de las personas que, pues, me gusta escuchar mucho realmente, ajá, por ese tipo de cortes que tiene.
Pues yo soy...
¿Y Moña qué dice?
¡Ay!
Yo estoy bajo la religión de los Chili Peppers.
Yeah.
Yeah. Mano, recientemente volvió el guitarrista favorito, John Frusciante, y estoy que... No puedo creerlo todavía. So, sí, Chili Pepper, el cantante, los guitarristas, el baterista, el bajista, obviamente el Flea, como Flea que...
Está brutal,
está muy duro.
Sí, mano, o sea, uno de los... Por encima.
Pues nada, hablando del tema de lo de la huelga, que es algo que, pues, una parte bien importante de, claro, nosotros, originalmente nos llamábamos de la isla. El nombre, pues, realmente muchas personas pensaban que era de la isla porque, son de la isla, ¿no? Y... Básicamente el nombre salió porque fuimos un grupo que se un grupo raro que se reunió allá en la huelga, el Pisabe. Y bueno, supimos que éramos del sur porque, pues, somos unas personas bien distintas.
Peculiares.
A lo que obviamente, sí, sí, obviamente, sí, respeto a los de la metro, ¿verdad? Pero pues somos únicos acá. Sí, sí. Y pues el nombre era eso. Básicamente éramos varias personas que ninguno, pues, por obra de vamos a decir, del destino, ninguno era de allá de la metro, y todos, pues, nos reunimos allí mismo. Y éramos, ajá, los de la isla, ¿verdad? La gente de allá de la isla. De ahí es que salió el nombre y, pues, nos gustó mucho esa reunión que tuvimos.
Qué curioso eso que la gente del área metro nos llama de la isla como si ellos estuviesen afuera. Pero eso, sí, es bien, alguien está tocando la puerta. Yo quiero decir algo antes de que sigamos con, ¿verdad?, con la entrevista como tal. Y es que, uno, que estamos agradecidos de que estén aquí porque, ajá, gracias, hoy día y durante varios días... Nuestra isla está pasando por una situación bien compleja, que no tiene precedentes ni aquí ni en otro lugar. Y es que hemos estado sufriendo un montón de movimientos de tierra.
Sí, mano.
Claro.
Sobre todo en el área azul, ¿verdad?, de la isla. Y tú sabes, esto nos tiene en un estado no normal de alerta, ¿verdad?, claro, durante todo el día y toda la noche también. Yes. Así, uh-huh, que el que ustedes estén aquí haciendo música, ¿verdad?, que salieran de sus espacios, sí, en la noche, así se lo queremos agradecer. Y a Brian también un montón.
Gracias, gracias.
De verdad,
gracias,
que es importante.
Gracias a ustedes, gracias a ustedes.
Es importante, pero a la misma vez es importante que el país siga. Y esto es lo que nosotros podemos aportar. Así que hay que hacerlo. Así que, en verdad, gracias, Corillo.
Gracias, Chema, por acordarme de los terremotos. También se me ha olvidado, brother. Esta gente me tenía volando,
pero,
brother.
Pero sabe que la gente del futuro que nos está escuchando, sí, a quien les vamos a enviar saludos,
claro,
quizás escuchen esto bien lejos en el tiempo. Claro. Y esto está pasando hoy. ¿A qué estamos hoy?
A 15 de enero, a 15 de enero
del 2020. Así que en este tiempo...
El 2020 empezó temblando.
Empezó fuerte.
Así que, y estamos haciendo esto para estabilizar. ¿O no? Yo por lo menos.
Sí.
Oye, una pausita. Esa persona que tocó la puerta y entró es nada más y nada menos que José David Chancla Bienvenido a Chancla Base.
Importante decir que el hombre tocó con nosotros durante...
Me pompearon cuando llegó.
Sí, cuando fuimos de la isla allá en Río Piedras.
Eso fue que yo...
Era que hacía la magia en la parte.
Yo puse un preview en las redes mías y el hombre lo vio y dijo...
Voy para allá.
Voy para allá.
Tiene dos nombres de bajo mundo: Chancla y Conejillo de India.
El Conejillo de India, primero.
Así que estábamos hablando ahora, sí, olvídate de los terremotos. Vamos para acá.
No, el hombre habló de la huelga, de cuando se reunieron.
Eso.
Y ya, pues, básicamente...
Desde ese tiempo, entonces, están reunidos como banda, como grupo.
Sí, muchos cambios realmente, desde mucho antes. Nosotros nos llevamos conociendo ya en total 15 años.
¿Cuánto?
Casi 15 años.
15 años.
EADH.
Eso mismo.
¿15 años? ¿Y tú tienes cuánto? ¿16? ¿Tú tienes cuánto? ¿Más o menos? O sea, que desde los dos, desde los dos.
O sea, este tiene más barba que tú, bro.
¿De edad? ¿Cuántos años tú tienes?
24.
¿24? Por eso parece de 17.
Wow, que es súper joven. Es verdad lo que dice Carlos, un poco verdad. Se ve jovencito, bro.
23. Ellos
están contemporáneos ustedes.
Sí, nosotros estudiamos en una escuela allá en Guayama juntos. Ellos estaban un año más arriba que yo. Y pues básicamente el grado con el que yo me pasaba era con el Leo, porque pues con el mío no me llevaba. Y pues me voy con los grandes, que son los que vacilan.
Hablando de eso, estudiaron juntos entonces esto de la música. ¿Cómo empezó? O sea, en la misma escuela,
bueno,
ya desde chamaquito,
por lo
antes.
menos, Gabriel y yo nos conocemos desde séptimo grado. Llevamos tocando juntos, empezamos tocando juntos en una orquesta. Él tocaba flauta.
¿Moña tocaba flauta?
Moña tocaba flauta, yo tocaba trompa francesa.
Oye, espérate. French horn. Una pregunta que yo hago y la hago como a mitad o al final es ¿qué otro instrumento toca? Ya...
Sí, pero últimamente no la estás haciendo,
papi.
No
la estoy haciendo. Retomamos.
Fallando.
O sea que guitarrista, trompa francesa también.
Sí, tocaba trompa francesa.
¿Qué más, bro?
Ukulele, ¿verdad? Le saco música a lo que me den.
No, diablo. ¿Y
tú no tocas?
De hecho, sí, tocaba flauta, pero el primer instrumento que yo cogí clase fue el bajo, en cuarto grado.
Sí, bajo.
Y después... Empecé con la flauta.
¿Fue en la escuela?
Guitarra. Las clases de bajo me las dio un maestro que era de la escuela, pero no era maestro de música como tal. O sea, me las dio clases privadas en casa.
Ok.
Y después...
Sí, un maestro de matemática que le metía bien duro.
Exacto. Y después en séptimo yo me cambié de escuela para la escuela donde estaba Ángel y Manuel. Y me metí en una orquesta sinfónica que estaba literalmente casi al lado de la escuela. Y metimos mano ahí.
Flauta,
mano.
Y Taíno, que es la que hay.
El maestro que era el señor Gutiérrez, que es de Arroyo. Él es el encargado del centro cultural allá en Arroyo.
Uy.
O sea, que él brega con lo que es la...
Está invitado.
De música.
Está invitado. Si lo mencionan, está invitado.
Está invitado.
Pues, no, básicamente nos puso al día a nosotros en cuestión de que nos reuniéramos. Porque, pues, de nuevo, jóvenes nosotros éramos unos hijos a la grana.
Uno está en la de uno, ¿verdad? Sí. En la de joder por ahí.
Eso es así. Yo empecé en el bajo con ese mismo maestro y vi la batería y me enchulé de ella y dije, no quiero tocar más nada, olvídate.
Dejaste el bajo para que el hombre...
Sí.
Ok, hasta el sol de...
Y qué bueno.
El grupo se llamaba entonces La Isla.
De la Isla, sí.
Los de la Isla.
Corillo.
Ese proceso creativo de componer música, de verdad escribir esas letras, ¿en qué te inspiras para las letras, para eso, sabes?
Pues la mayoría del tiempo yo empiezo escribiendo la música como tal.
Hacer la música.
Sí, hago las armonías y alguna que otra melodía, qué sé yo. Y después lo que me venga, como me sienta, yo despilfarro los sentimientos ahí en la libreta y parca.
Desamores, amores,
exacto,
rebeldía.
Okay. Un poquito de todo.
¿Y está Hino también en esa? Pues escribe,
Hino no tiene cara de que es un enamorado. Bien,
yo no, porque se juntaban, me dijiste ahorita, sí. Se juntaban. ¿Te ayudaba con la música entonces?
Yo soy una persona de feeling, yo no soy músico de pues vamos a poner de salón, ¿verdad? Pero pues más por feeling, escuchando mucho, ¿no? El viejo mío siempre está en la música, así que básicamente siempre ha sido así, lo que me pongan al frente, yo pues lo escucho, si se ve bien, yo trato de poner mis ideas ahí.
Tu papá toca guitarra y toda la cosa.
Sí, ese es el que me ha puesto a mí también a coger.
El pushing.
Mira, ¿a qué tú le llamas músico por feeling de feeling? ¿Cómo tú me explicarías eso?
Pues nada, yo pienso que obviamente están las personas que uno siempre va a respetar, que son los maestros, ¿verdad? Estas personas que la estudian.
Estudiosos.
Son músicos 8 horas, como uno dice, ¿verdad? Yo soy más bien una persona que se ha encargado de escuchar mucho y si siento que va bien con lo que estoy escuchando, pues... Le pregunto a los maestros y que ellos me digan si estamos bien. ¿Ves? Ya para mí The Feeling es una persona que no ha ido a estudiar la música, pero pues puede defenderse un poquito.
Sí, como decir en la calle de oído. En la calle, ok.
Tú dices que tú puedes defenderte un poquito.
Trato.
Papi, claro, te voy a decir una cosa. No. Papi, me estaba ofendiendo.
Sí, no, claro.
Chema se defiende.
Yo estaba ahí babiándome como, Dios, este cabrón se está defendiendo.
De su manera, seguro, claro.
En verdad es que le metes bien, me lo haces bien.
Gracias.
Como dices tú, y todo el mundo tiene algo que aportar, ¿sabes?
Claro.
Y se respeta, y pues como músico nos respetamos y vacilamos con esto, ¿verdad? ¿Cierto?
Nosotros consideramos que somos bien vía escuela en cuestión de que pues, nos reunimos. Queremos tocar porque nos gusta. Si pasa un año y no podemos tocar, no tocamos. Si viene un año y podemos tocar y tocamos 5 veces a la semana, lo hacemos. Él sabe cómo es.
Chancla está riéndose allá.
De momento era... Chancla, nos invitaron a tocar mañana. ¿Tú puedes?
Tú puedes.
Y entre.
Parece que es verdad porque está mundado allá.
¿Vas a ensayar hoy?
No.
Es mañana a tal hora.
La mira, vida caótica en el norte.
¿Y ahora el proyecto tiene otro nombre o cómo están corriendo ahora?
Pues realmente dependiendo, ¿verdad? Con quién nos unamos, pues tratamos de darle algo distinto. Tuvimos un nombre de los Java Dabadobis, empezamos con el nombre de Polígono.
Uy, no me se me había olvidado eso.
¿Cómo?
Polígono.
Polígono, sí, era un viaje.
Pero eran distintos lados.
Estaban de bien dinámica, brother. Sí, los dinámicos.
Los dinámicos poligonanos.
Depende todo, de lo que esté pasando, entonces.
Sí, todo lo que acaparamos de otro momento, pues siempre lo tratamos de unir al final y a ver qué sale de ahí. Ahora entonces estamos un poquito más con el reggae, así que...
Obligado, tienen más amistades que son músicos y se unen de vez en cuando y sí, crean sí. algo y ahí pues se llaman de otra manera, sí, no, por decirlo así.
Lo más
así.
Lindo del grupo siempre fue que cuando supimos de que todos éramos más o menos de los mismos lados, ¿verdad? Pues hizo que nos uniéramos más. Aquel dijimos, este es de Salina, este vamos a tocar.
¿De qué parte de Salina tú eres?
Yo soy de Las Antillas.
Yo soy de Jardines.
¿De Jardines?
Sí.
Okay. ¿Y de Guayama, de dónde?
¿De Guayama de qué parte?
De La Hacienda.
Hacienda Guayama, duro. Chancla de la montaña.
Chancla.
Ahora. Es del pueblo.
Está negando la montaña, papi.
Atrévete, papá.
Mira, ahorita yo les pregunté si había algo grabado por ahí, si tienen algo, ¿sabes?
Tiren, en este momento.
Por lo menos tienen lo que grabamos aquí.
YouTube, pues, Facebook, dale, un
bello. Hemos ido, fuimos a varios estudios okay. De lo que era la ¿cómo?
El liceo
de arte y cultura. Arte y tecnología, yeah. Arte y cultura. Sí. Pues allá, tremenda promo.
Vamos a cerveza para esto.
Pues allá básicamente grabamos unas cositas, ¿sí? Nos faltaba un mixearla, pero de nuevo, nosotros venimos desde hace mucho tiempo, no tenemos ahora mismo mucho tema grabado para tirarlo al aire, pero estamos en ese proceso, ya ustedes saben.
¿Redes tienen? ¿Redes sociales?
De la isla oficial nos pueden buscar.
De la isla oficial en Facebook nos pueden conseguir.
Se mantiene ese nombre, se mantiene en las redes.
Sí, hasta ahorita veníamos, pues, si tuviéramos otro nombre.
¿Quiénes somos? ¿Dónde venimos? ¿Quiénes somos?
Después de este sismo, ¿quiénes somos?
Reflexionando la vida.
¿De dónde venimos? Mira, y ahorita hicieron un par de números originales, pero empezaron también con un cover. No sé si es que hacen covers en cuando se presentan o cómo es la dinámica de la banda, sí, cuando la vemos en vivo.
Depende lo que nos pidan, ¿verdad? Donde vayamos a tocar, vemos el ambiente, si nos piden covers, depende el tiempo también que nos pidan tocar, rellenamos con los covers que pues claro. Que mejor nos queden. Nos gusta también mucho con Bayabar y tenemos ese cover. Puro. De Jehová.
Está invitado.
Tratamos de estar un poquito un poquito en orden con lo que está pasando nuevo también para ver si inventamos con lo de nosotros. Ahora mismo, como estaba diciendo, nos está gustando mucho más el reggae con Bayabar y pues esa canción de Jehová, él también la tocó con nosotros muchas veces. Pues es un tema que nos gusta mucho por la cuestión de la conexión que puede el músico tener con la canción como tal. Y
sí,
tiene un mensaje,
el sentimiento.
Tiene un mensaje bonito, sí.
Brutal, brutal. Mira, un 50-50, un 50-50. Mitad cover, exacto. Mitad original, básicamente. Ah, sí. Zumba, Chema.
Ustedes se juntaron en un proceso de huelga. Uh-huh. Y se juntaron quizás con un propósito más de conciencia. O fue sencillamente que se encontraron ahí, se vieron músicos y vamos a tocar. O eso fue la conciencia de estar ahí fue lo que los juntó.
Pues mira, sorprendentemente la huelga, nosotros iniciamos este grupo ya estaba un poquito antes.
En 2014 fue que empezamos.
Nosotros sabíamos desde el inicio que pisamos la huelga, sabíamos que queríamos hacer algo con el mensaje de lucha, ¿verdad? Claro. Estábamos viendo de frente lo que estaba sucediendo en el país. No, todavía lo vemos, ¿verdad? Pero allá era un poquito más marcado, ¿verdad? Iniciamos un grupo que se llamaba La Helga. Nosotros en el portón donde nos ubicamos, era el Hel, que yo creo que él sabe cómo se llamaba. Y dijimos, pues vamos a hacer un grupo que sea más de lucha, porque sabemos que ya la gente lo conoce por la parte llorona, ¿verdad? Por la parte de la tristeza y del amor, ¿verdad? Oye, vamos a hacer un poquito más de lo que es la lucha. Y salió La Helga, que básicamente éramos los mismos gatos siempre, pero con otros músicos corriendo. Sí, sí.
Van a tocar dos bandas.
Cambia la guitarra y sigue para adelante.
Se pone una máscara.
De momento estábamos...
¿Quién toca hoy? La Helga y los del
Chancla.
Los de la isla y la Helga.
Ya tres pasos.
Chancla tocó bajo en la Helga. En el grupo de nosotros tocaba piano. O sea que...
Qué cool.
Ah,
duro. Sí, pero también esto es una búsqueda.
Oye, toda la gente pendeja.
Cobrando dos veces.
Oye, voy a Chancla, tú llegas hoy a tocar, hermano. Pues estoy saliendo ahora del grupo del coro. Voy ahorita y toco salsa, pero yo llego tranquilo.
Esa tensión, diálogo. Chancla va a llegar, cabrón.
Era el primero.
Uy.
No sabíamos cómo la hacía, pero la hacía.
Le voy a coger ese truco. Vamos a hacer par de banda con todos los nombres los mismos.
¿Legado?
Mira, y tocan por ahí, hay guisito.
¿Qué es lo próximo?
Formalmente, ¿verdad? O informalmente, como que
tienen fecha.
Pues mira, nosotros realmente, si no llega a ser porque el hombre dijo, mira, se pueden reunir para tocar, nosotros realmente llevamos un hiatus de tiempo que no estamos tocando.
Ok.
Los últimos sitios que usualmente guisamos es allá en Guayama. El último sitio fue en Otoro Sushi, ¿verdad?
Sí, tocamos en Arroyo, una actividad cultural.
Vamos a darle promo a Toro Sushi.
Uy. A Vane le gusta el sushi.
Saludito a Vane.
Ese lugar me encanta. Por eso, ¿cuándo tocaron ahí?
Nosotros inauguramos Otoro y después estábamos una vez al mes.
¿Y lo están haciendo todavía o ya no?
No, ya no estamos tocando.
¡Vuelve!
Yo voy para allá la próxima vez. Mira, papi, porque tú no...
Ah, pa.
voy a elegirla.
Realmente nos hemos dado cuenta que todos siempre tenemos algo corriendo por nuestros lados, pero pues nos tratamos siempre de unirnos en algún momento para ver si volvemos a retomar. Y pues de verdad lo que salga al momento, nosotros vamos y la corremos.
De corazón les digo que lo retomen.
Gracias.
Pero de corazón, porque que me estás diciendo que llevan tiempo sin tocar. Y se juntaron aquí y nos dejaron ahí una peste, como uno dice.
Masacote.
Ensayamos.
Una vez ensayaron. El último día que nos reunimos así bien, que dijimos, mira, coño, ya llevamos tiempo sin tocar, fue el día de gracia. Que dijimos, vamos a reunirnos y siempre tratamos de comer día especial.
Lo que se hace el pavo, vamos a meterle un salido aquí.
Un pollo y a tocar.
Mira, ahorita cuando empezamos yo les decía que... ¿Viste? Como que les felicitaba y por lo que están haciendo. Y es porque la mayoría, ¿verdad? De los músicos que yo conozco, igual me equivoco, pero la gran mayoría empieza haciendo covers para guisar.
Sí, mano.
Y muchos se quedan en eso, haciendo covers para guisar. Y vamos a ver bandas por ahí y tocan las mismas canciones. y la misma cosa. Y de momento, ustedes, chamacos, jóvenes, 20 y tanto, 25, 24, están haciendo una cosa original con, para mí, ¿verdad? Esto es una opinión bien personal, con un montón de peso.
Gracias.
Tanto musical, como, viste, a las letras todavía les tengo que dar tiempo, porque, ¿verdad? Pero las quiero escuchar porque se siente de primera que tiene pepa, gracias. Que hay pepa. Y eso no es tan normal.
Y vamos a hablar
¿De dónde ustedes salieron?
Y vamos a hablar claro.
Yo no creía que este güey era del sur.
Sí,
lo conocí, yo no te acuerdas. ¿Salina?
Son de la isla.
¿Tú toca?
Mira, ahorita dijiste que te gusta Pink Floyd y Pink Floyd es brutal. Bestia. Pero yo veía en ustedes inclusive a Spinetta. ¿Sabes? Yo veía rastros de Spinetta en lo que estaban ustedes haciendo. Y yo no sé si ustedes escuchan a Spinetta, pero Spinetta para mí es... Yes. Tú sabes... Dios, Spinetta. ¿Entiendes? Como que ese tipo de... Ese, Dios, Gustavo, Spinetta. Por ahí va la cosa.
Sí, mano.
Dios primero, coño, mano. No, me
y Messi, ¿dónde lo deja?
Yo pensaba que estaba hablando de Messi.
Pero
dijeron Dios y usted pensaba que estaba hablando de Messi.
¿Qué tú dices?
Papi, mala mía. Mi padre me va a matar.
Lo siento, mami.
Pero lo editamos entonces.
No. Eso es un vacilón. Eso se dice hasta allá en la cultura en Barcelona. Oye, yo iba a decirlo ahorita. Mira, muchachos. Ustedes suenan brutal. De verdad, el concepto está bueno. Yo les quería decirle como que no se va a tripen porque llevan tiempo sin tocar. Y que ustedes son jóvenes, hermano. Ustedes están en el peak, como uno dice. Ustedes tienen tiempo. No piensen que si no... estamos más tripeados, ese tipo no tocamos, ¿qué vamos a hacer?
Ustedes tienen material original.
Oye, pero yo pienso que tú diciendo eso, yo pienso que tú tienes como 50 años.
Él lo dice porque...
Yo pensaba que era el menor de nosotros.
Pero no puede interrumpir la sesión del consejo de Baby, papi.
La sesión del consejo. Y para decir esa bobería, brother. Yo lo que digo es que le metan mano.
Es verdad, si no,
que
tiene.
Como tú estás metiéndole mano a tu craft, a lo que tú sabes hacer. Yo le meto a lo que nosotros sabemos hacer.
Yo cada tengo cual. Una pregunta, ¿verdad? O ¿verdad? Un tema que quisiera plantear. Esto, Ángel, ¿verdad? Este, me comentaste, ¿verdad? Recientemente que estabas estudiando biología, ¿verdad?
Sí, full.
Y como que nada, yo no quiero decir más nada. Yo quiero plantear eso en
ya
la mesa.
Ya yo creo que sé lo que pasó
¿verdad?
Ahí.
Si deseas, ¿verdad? Hablar un poquito de eso.
Pues en mi casa, cuando me tocó decidir qué voy a estudiar en la universidad, me preguntaron, mire, ¿y qué? ¿Qué vas a estudiar? Y yo quería ser médico a todo cojón. Yo no, yo voy a estudiar medicina, yo voy a ser cirujano ortopeda, yo voy a meterme allí con lo que venga. Y mami me decía, pero tú estás seguro, y papi también.
Este caso era al revés.
Tú sabes que es una carrera muy sacrificada. Si tú quieres hacer otra cosa, nosotros te apoyamos en lo que tú quieras. Y yo, no. Me fui para calle y estudié biología.
Yo
le
quiero mandar saludos a tus papás y que estén invitados también para aquí. De verdad, que los aprecio. No los conozco, los aprecio. Sí,
yo pensaba que iba a decir ahí mismo, pues música quiero estudiar. Aprovechar ahí.
No, yo, biología, pa. Me fui a estudiar biología. Estuve 3 años en UPR Calle y no me arrepiento, ¿verdad? Conocimiento sí, siempre es bueno. Sí. Y en tercer año yo dije, mira, esto no es para mí. Fui donde mami, mira, mami. Yo no quiero seguir estudiando biología, yo quiero irme a estudiar música. Esto es lo que me llama. Y sus palabras fueron, es que tú fuiste bien pendejo, tú te tuviste que haber ido.
Sí, ahora bendición, bendición.
Bendición, mami, bendición.
¿Estás escuchando?
Podemos dar fe de que ella se lo dijo así.
De verdad. Wow, man, de verdad que qué bueno.
Suena como que como parecido a Polanco. Sí, sí. Que dejar las pendejadas.
Mano, le voy a tomar a Brian un aplauso para este
corillo. De verdad. Yeah. Wow.
Tremendo, tremendo. Sí, de verdad.
Así te dijo, brother.
Sí, me dijo, tú tuviste que haberte ido a estudiar música desde que saliste de cuarto año, pero no, quería ser médico el cabrón.
Wow.
Importante. Ella sabe porque ella es médico. Sí. Ella sabe que él iba a lo que él iba.
Increíble. Ya, cualquiera diría, ¿no? Que ella le va a meter la presión para que sea médico.
Eso así.
Y no, exacto. Él mismo se metió la presión.
Oye, me acabas de cambiar una cosa que tenía en la cabeza desde siempre. Me hiciste un switch. Como que lo rompiste, brother. Que existe gente así, con al revés sí, de lo que siempre nos dicen. Porque, pues, mis papás no necesariamente es que no me apoyaron, pero no entendían lo que yo estaba queriendo buscar, ¿me entiendes? Yo estudié arte y ellos, vea, lo que tú quieras, pero tampoco es que me dijeron, cabrón, estudié arte. ¿Entiendes? Ajá. Ellos pues me dieron la rienda suelta, lo cual le agradezco mucho. Claro. Pero el cuento que nosotros escuchamos casi todos los días es que, pero tú vas a estudiar música, pero vas a estudiar algo de verdad.
Seguro.
Vas a morir de hambre.
Arte, pero ¿cómo vas a comer? O sea, ese es el cuento que nosotros escuchamos y escuchar este otro cuento de verdad que me llena de esperanza.
Entonces te
brother.
Fuiste a eso, ¿cierto?
Sí, dejé la universidad y fui a audicionar para el conservatorio. En la audición me cagué. Estaba bien nervioso y la lectura a primera vista, yo no sabía ni lo que estaba escrito ahí. Yo sé leer, pero en ese momento yo me fui en blanco.
Sí, te cagaste.
Es friqueado, sí, te friqueaste.
Me friqué y no entré. Estuve 2 años trabajando y pues ahora empecé a estudiar música.
¿Entraste allí ahora?
Estoy en Intermetro, en el programa de música popular.
Duro. Nice. O sea, buen programa. Tremendo programa.
Claro, esa historia me gustó demasiado. Esa historia.
Sí, está buena.
Compañero aquí también, estudiante de música.
Zumba.
Moña, lo mismo.
Moña.
Habla.
Yo desde el principio pues me tiré de pecho a estudiar música.
Okay.
Empecé en la UPI como chancla. Estuve 2 años ahí, me moví para el conservatorio. Estuve en el conservatorio 3 años, pero no terminé. Estamos aquí todavía.
Going with the flow.
Te vale.
No terminaste porque no has terminado todavía, porque estás en tu proceso. Ahorita yo les decía que que esto es una búsqueda, ¿verdad? Como ustedes están ahora mismo en una búsqueda y me gustaría si me pueden explicar cuál sería su búsqueda. Ajá. De qué es lo que están buscando, ¿verdad? Individual o quizás como banda, como colectivo, pero si se puede explicar qué es lo que quisieran estar, lo que quisieran encontrar en esa búsqueda.
Diría que nosotros comenzamos con, ¿verdad? Con este mindset de que vamos a tocar y vamos a estar duros, vamos a comernos todos los guisos. Es bien importante saber también y decir que todo el mundo sabe que los guisos no están como se deben, ¿verdad? Claro. Es parte de cómo
180.
Está fuerte. Es parte de cómo, obviamente, de cómo está corriendo el país. Ya, pues yo pienso que todo el mundo, cada cual encontró más bien pues lo que estaba buscando en su momento. Cuando sucedió lo de la huelga, yo personalmente fui de los que deserté de la universidad porque yo llevaba todos esos meses allí y llegó un momento en que cuando empecé a coger las clases normales, yo decía, mira, esto no... O sea, esa realidad que yo vi en esa parte... ya la estaba viendo bien distinta en cuestión de que al otro día la universidad abrió, ¿verdad? Y todo lo que sucedió ahí no sucedió.
Si realmente. No hubiese pasado nada.
Eso es así. Man, exacto. So, yo dije, mira, esto me está cambiando mucho, me afectó mucho en el momento y decidí, pues, moverme y hacer otras cositas, ¿verdad? Y, pues, la música básicamente fue lo que se quedó ahí y dijimos, vamos a unirnos a ver de nuevo, a ver si podemos hacer algo. Nuestra búsqueda siempre ha sido, pues, realmente expresarnos de esta manera, ¿no?
Sí, llevar nuestro mensaje a través de la música... Y, ¿verdad? Tocar la mayor cantidad de corazones posible.
Aquí los músicos saben que lo que siempre hace falta es el tiempo, ¿verdad? Sí. Y pues eso es lo que nosotros estamos, pues conseguir nuestro espacio para poder seguir pues creciendo con lo que son nuestros temas y todo eso.
Chema, lo dices tú, lo digo yo.
Dilo tú.
Dijiste la palabra espacio, desde ahora te digo, este espacio aquí es de ustedes para que...
Sí, gracias, muchas gracias. No, y de verdad, gracias a ustedes por esto.
Que caripelado yo.
Estábamos hablando que es algo que hace falta aquí en el sur realmente, sobre todo acá en el sur. De verlo, acá la música es algo que yo creo que cualquier persona puede, en el sur por lo menos, puede tocar. Claro. Sea lo que quieran hacer, ¿no? Que es algo que no se ve mucho en otras áreas del país y pues lo que nosotros queremos hacer realmente acá es unir a esa gente que acá no está pudiendo quizás como quiere, pues educar más bien a la gente acá en el sur de que, mira, hay músicos, esta es la manera de vivir de ellos, suelten un poco más de paca, por favor. Suelten la paca, suelten la plata.
No, mira, y no quiero dejar eso ahí, mano, porque eso es bien importante. Hay mucha gente que piensa, ¿verdad?, que los artistas debemos trabajar de gratis o bien barato. Y hay una cosa que es bien importante decir. Estos chamacos están ahí, ¿verdad?, y van a tocarles una hora en su negocio. En ese negocio usted va a hacer un montón de dinero seguramente, pero ellos no tocaron esa hora nada más. Ahí le tiene que sumar el corillo de ensayos que esta gente tuvo para poder sonar bien, para poder ponerte a la gente a mover ahí en tu barra, en tu pop, en tu lugar.
Claro. 4 o 5 ensayos para eso.
A mí me parece que esto no es una cosa tampoco de ahora. Esto lleva mucho tiempo. Es una mala educación que tenemos desde hace mucho tiempo con la idea de que los artistas tenemos que hacer las cosas gratis porque como las hacemos por el amor al arte. Y yo quiero decir que sí, es importante que los artistas trabajemos por amor al arte, pero... No comemos de ese amor al arte. No nos alimentamos el cuerpo con eso. Nos alimentamos el alma y el espíritu. Pero el cuerpo no. El cuerpo no lo alimentamos con alimentos. Lamentablemente hay que comprarlo. Y yo creo que sería bien justo que los músicos no tuviesen que estar jodiéndose, porque es lo que pasa, jodiéndose en otras cosas, buscando los días que puedan ensayar para que venga un tipo que se está echando un montón de pacas diarias a querer pagarle 150 pesos para
tocar. Con comida o bebida. Mira,
porque es precio a tu mira, trabajo. Ustedes me tocarían por 3 cajitas de cerveza. brother, hermano. La verdad, te lo digo y hasta me encojo, cabrón.
Por comida y bebida, y a veces ha pasado que uno dice diablo.
Y a veces pide una
cosa. Yo venía contando con que me van a pagar por lo menos 10 pesitos, ¿verdad?, para la gasolina, y a veces no ocurre. Así que, pues, sabemos que hay muchas personas que están sufriendo de esto también, y el arte en general.
¿Sabes cuál es el clásico? No, ustedes tocan por exposición.
Sí, o la primera para eso mismo. Promo
para ustedes. Hacer promo para ustedes, para que la gente los vea.
Imbécil, no, y eso siempre vamos a decir que también es un tipo de
exposición gratis tengo yo en las redes, loco.
Yo creo, exacto, eso se puede hacer. Yo creo mucho en el intercambio y a lo mejor la exposición en un lugar X, ¿verdad? Específico, oye, si donde de momento la todas las noches se meten 200, 300 personas, que no es fácil tocar, y te dicen, toca por exposición esta noche, pues chilling, mano, eso seguro uno lo haría. Sí, claro, y lo hace contento y toda la pendeja.
Y seguro
pero ya la segunda vez,
ya, ¿sabes?
Si uno suena bien, Tíralo.
Habla claro, habla claro.
No es lo mismo tocar por exposición en Hard Rock que en Casa Siquín allí.
Eso mismo.
¡Ya! 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 ¡Los Siquín!
Mira.
Se jodió los pisos que iban a tener con Siquín. ¡Chema! ¡Edita eso! ¡Edita eso!
Hard Rock lo voy a eliminar, pero Siquín no.
¡Fuera de esto! ¡Siquín no iba a pisar las medallas para los podcasts!
No, y mire, que realmente para nosotros, de la cualquier espacio siempre va a ser un espacio de... Pues siempre va a valer la pena donde nos digan, por favor, exprésense, ¿verdad? Pues, obviamente, lo que queremos decir siempre es que la gente tenga consciente de que sea música, sea arte, sea actuación, estés pintando, lo que sea que estés haciendo, la persona toma un tiempo de pensar en lo que está pensando en su diario, ¿verdad? O en su vida cotidiana para... derramar lo que sienten en lo que está haciendo en ese momento, ¿verdad? Eso es algo que deben entender también para que entiendan por qué es que peleamos tanto esa paga.
Claro, es que...
Pero tú sabes que a mí me suena bien curioso, ¿verdad? Y lo digo aquí, que hay mucha gente que hace música únicamente por dinero. Y por lo general es música bien mierda. Y ganan un montón de dinero. Entonces ustedes están... no está invitado.
A mí estornudé.
Estornudaste. Entonces.
Vanessa me lo pegó.
Entonces, ustedes vienen con una cosa, ¿verdad? Bien, bien honesta, bien sincera, bien genuina también. Por lo menos así lo percibí en los tres números que tocaron. No, durísimo, tampoco durísimo. Puedo hacer tanta opinión porque no los he escuchado tanto, pero. Entonces, es bien difícil, mano, tú sabes, como que eso a mí me suena bien curioso. ¿Cómo es que se puede, cómo se justifica el que le pongan tanto dinero a una mierda de música y a esta gente que viene con buena alma, con buen espíritu, a hacer cosas nítidas, no venga alguien a decir, mira, te voy a poner
un... Claro, claro. A sonar aquí en la radio para que...
Hay que estar bien conectado.
Lo que pasa es eso, mano.
Como que hay que estar bien conectados con alguien.
Lo que pasa es eso, que aquellos no se ocupan de la buena música, se ocupan de conectarse y lo hacen. Y les queda bien nítido esa parte. Claro. Pero a mí eso no me deja de ser curioso, mano. Me parece que es como un desnivel, un desbalance que tenemos social bien cabrón.
Sí,
que
ya llega un momento en que ya uno deja de pensarlo mucho y es como que, pues mira, el que no nos quiera escuchar, eso es la libertad de todo el mundo también, ¿no? Así como uno tiene la libertad de hacer el arte, está la libertad de que quiera escucharla o quiera verla, ¿no? Nos damos cuenta de que el que quiera no quiere, ¿verdad? El que quiere, pues que nos abra el espacio y nosotros siempre vamos a estar ahí.
Yo siento que cada vez el arte a nivel, ¿verdad?, de Estado es más pateado, ¿me entiendes? Uh-huh. Cada vez más pateado. Y eso a la vez de que quita o corta algunas oportunidades, genera una oportunidad a la misma vez de que nosotros seamos los que hagamos las cosas. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Es que es lo que nosotros estamos haciendo.
Este espacio,
y por eso estamos aquí. Claro, sí, claro. Estamos compartiendo esa energía que yo creo que sale de la misma necesidad. Exactamente, de la misma necesidad que viene de un montón de años. Un montón de años que nos vienen
achacando. Es bien importante también agradecerle a ustedes que sabemos que por lo menos aquí lo que es en Salinas, sé que también acaparan parte de Guayama, el Arroyo. Tengo muchas personas que están aquí con ustedes en el centro también, lo que es Edwin, es primo mío también, así que saludos a Edwin.
Saludos a Edwin.
que no había, estar aquí.
No ha venido más nada. No ha venido más nada, pero bueno, para le saludito que yo no vine.
Que tú sabes que yo, él me dijo, no sé si voy porque tengo unas cositas, qué sé yo. Y yo le decía, es que viene un chamaco que se llama Polanco, yo no lo conozco, pero viene para acá, qué sé yo. Pero no, yo creo que él no sabía que tú venías para acá. Ahora cuando él escuche esto va a decirme,
allí. A lo mejor lo podía mover y todo.
A lo mejor se tiraba, pues, si llegaba, sabe sí, que no, seguro se tiraba.
A ustedes siempre por educar a la gente de acá también, seguro, porque sí, sé que ustedes tienen su la gracias, bomba, brother. Tienen tú ya vas haciendo música aquí, yo creo que yo te he visto desde que yo estoy así chiquitito, o sea que sabemos que lleva... Gracias. ¿Viste?
Gracias.
Ya, para creerme lo que somos jóvenes, ¿verdad? Que estaban diciendo los bebés.
Salió Brian desde allá, desde las boyas.
Dale, Chema, fíjate. Dale,
no, yo
Chema,
no me río de esas
le
cosas.
Le dicen Carlito, viejín en el bajo mundo.
Yo no me río de esas cosas.
No, pero
la bien especial para nosotros. No, de estar aquí, sí. Sabes que estamos con los que educan a la gente acá para que se pongan para la suya.
Pues, mano, te digo que yo creo que nosotros estamos haciendo para autoeducarnos. Sí, esto, mano, lo estamos haciendo para autoeducarnos, para aprender.
Es uno de los principios del centro.
Tú sabes.
De esta colaboración, de este grupo que tenemos. Bello. Esto mismo, crear espacios para el arte, para compartir el arte, la música, sí, todo,
nos,
¿verdad?
Nosotros somos de los que creemos que la educación es hasta el último día de la vida.
Eso es así.
Claro. El aprendizaje es hasta el último día, y si no tenemos estos espacios, pues no se da, sencillamente. O bueno, lo podemos ir a buscar a otros sitios, pero en muchas ocasiones hay que pagar y hay que viajar. Y si uno lo puede generar con las cosas que uno tiene, pues, mano, poco a poco, así como igual que ustedes, poco a poco hemos tenido, ya tenemos este espacito, claro, sí, ay, y ya ay, podemos hacer este tipo de cosas. Así que para mí esto es un logro.
La que gracias siempre.
Y ahorita voy a seguir algo que dice, que dijo Baby ahorita, que les dijo, hablaron del espacio, que este es su espacio. Cuando él dice eso es que, por ejemplo, para ensayar, ajá, si quieren reunirse, entonces, en serio,
de pueden corazón, usarlo,
de verdad, decora, en verdad.
Es para eso. Es bien importante también a los músicos, ¿verdad?, que son de acá, que sabemos que están siempre buscando dónde reunirse. Que mano, mira, está la gente que...
Nos busquen en las redes. La Nota Podcast.
Miren, y tienen algún... ¿Verdad? ¿Alguna idea de grabar estas canciones, ajá, meterse, aparte de lo que nos hablaron,
sí,
ahorita?
Exactamente, a mí me gustaría, pues, grabar los temas originales.
¿Cuántas canciones tienen? Ese hablando problema. De eso de grabar, ¿cuántos temas, más o menos? Oye, por la cara que puso, ¿tiene mucho?
Bueno, ya nosotros bueno, en planes
un
acá...
¿Un disco tienen? ¿Para hacer un disco tienen?
Podemos hacer okay, dos partes.
Sí.
¿Dos partes? ¿Un disco doble?
No, ok. Son así.
Sí, pero... Siempre nos limitamos a depender de los músicos que tengamos disponibles, porque hay muchas de las piezas que tienen mucho arreglo de viento, tienen teclados, y pues, okay, si estamos tres gatos, pues hacemos lo que se puede con tres gatos.
Sí, esa parte...
Y por tanto, un saludito a...
Sí. Exacto, pero que en un estudio pues se grabaría completo,
sí,
todo,
sí,
ahí súper
nítido. Sí, me gustaría, pues, grabar por lo menos las canciones que tenemos, soltar un disco, eventualmente.
Estamos en ese proceso, ¿verdad?
Esa es mi meta.
Okay. Trabajando mucho para eso, para ver si llegamos allá.
¿Y cómo se van a llamar? De entre todos los nombres. Los de la isla.
Pues creo que nos quedamos de la isla.
De la isla,
sí,
de la isla. Yeah. Me gusta ese nombre, de verdad me gusta un montón.
Me siento
ese nombre.
Integrado.
Sí, soy parte también.
Ese es el punto, ese es el punto.
Yo también, sí, yo también.
Yo siento que yo soy fan y como que no lo sabía. Fan como que número uno de la isla.
Mira, ¿y han tenido alguna experiencia de tocar así que ustedes digan, esto ha sido épico, esta noche fue algo así, tienen algo de eso?
Nosotros una vez nos tiramos una loquera de producir un evento junto a otra banda.
Espérate, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó?
Microchancla.
¡Nos pasó dos veces!
Vamos a tener que darle un microchancla. Acércate, mira, acércate ahí.
Nos pasó dos veces. Una vez estábamos con un muchacho que quería producir este evento. Mano, y ustedes suenan cabrón, vamos a meterle mano.
Sabemos que otros músicos han pasado por esto, por eso queremos,
sí,
hablar.
Identifícate.
Sí. Nada, era un evento que en aquel momento llamaba la atención. Iba a haber par de bandas en vivo, body painting, iba a ver arte en vivo también mientras las bandas tocaban, dos tarimas, una cosa, una parte en un patio, adentro en main stage, otras bandas tocando. Iba a ser, sí, nosotros éramos el main event.
Uy, ¿dónde fue esto?
¿Dónde?
Esto fue en el ensayo en Río Piedra.
Ensayo, café y teatro, bar. Importante que la gente sepa que allá en la metro este espacio está abierto a todas las personas, ya sea como ustedes acá, para ensayar. El dueño del negocio es profesor de historia y también da, si no me equivoco, clases de teatro.
O sea, ¿sabe el nombre
él? Él se llama
Ricardo Magriña.
Ricardo Magriña.
Vamos a invitar, está invitado.
Los que estén por allá y quieran llegarle a un sitio, de verdad que tremendo espacio. Siempre para la gente.
Él siempre nos mantuvo las puertas abiertas y mucho agradecimiento.
Ensayábamos en el ensayo.
Ensayaba, qué curioso.
Volviendo a la historia original, pues ese día se metieron un par de personas. Yo diría como 500 personas.
¡Diablo! Un montón.
Fue un eventazo, primer jueves de jangueo en Río Piedra, se podrán imaginar.
No, eso estaba explotado, olvídate.
Allá básicamente nos movimos mucho en esa área. De nuevo, decidimos venir al sur también y decir, mira, que acá en el sur realmente no está el mismo movimiento y sabemos... Todos los músicos que son de esta área, todos lo dicen. Quisiéramos hacer algo en esta área que se mueva como se mueve en San Juan. De nuevo, San Juan no es el centro de la isla, gente. Así que es bien importante que sepan que este tipo de cosas y lo que es mover el arte se puede hacer en cualquier parte.
Cualquier sitio.
Sí, el evento, ¿verdad? Se dio bastante bueno. El
lo cabrón.
Productor.
Exacto, habla claro. Dilo, sí, dilo, cabrón, moña, dilo cabrón.
A mi moña está.
El productor resultó ser un puerquito,
pero... Ya el calentó.
Sí, nosotros éramos un bandón. Teníamos trompeta, sax, teclado, guitarra, bajo. Era la experiencia completa.
O sea, y ustedes se transforman, depende de los músicos que hay, pues tocan con lo que
sí,
hay.
Se claro, adaptan, se adaptan. Sabemos que todos también tienen sus cositas diariamente, claro, ¿verdad? Porque claro. Pues, tratamos siempre de nuevo. Yo estaba con maestros en esa banda, porque todos eran músicos buenos, estaban estudiando música también, o sea que buscaban el espacio para entrarle. Este hombre que está aquí, te digo, este tipo es una bestia, gente.
Lo ve. El maestro. Lo sabemos. Estuvo sí, vacilando con nosotros.
Después de ese, el productor fue bien puerquito, pero...
ese no está invitado.
No, ese no está invitado.
No lo invito. Yeah.
Ese no está invitado.
Y después de ese nos tiramos uno nosotros, sudado, vamos a hacerlo más cabrón que ese. Y se dio también.
Se dio.
Con la, más o menos las mismas bandas, entre músicos nos ayudamos, nos apoyábamos, teníamos la misma visión, el mismo hambre de progresar y de salir adelante en aquel espacio. Y pues, se
dio. Ustedes se han dado la de producir eventos para tocar también.
Sí. No, básicamente es que en un momento vimos que habían personas que eran artesanos en la misma área, personas que se pasaban pintando alrededor del Río Piedra, tenías personas que vendían de nuevo sus cositas, otros querían tener un espacio para expresarse siempre. Y yo, mira, pues si todos estamos en la misma, vamos a hacer un evento
vamos
en el
incluirlo.
Que
juntarnos
todos,
en cada esquina, cada cual tenga su espacio. Teníamos un espacio con alguien con un micrófono abierto, teníamos un espacio con personas vendiendo sus cositas, teníamos alguien hasta leyéndote el futuro, o sea que estábamos... sí.
Era como que un colectivo de artistas, como que todo el mundo cogió su espacio, todo el mundo se reunió, todo el mundo picó, pasó la pero ayudándonos uno a uno, como que tú te enfocas en esto, tú te enfocas en el flyer, tú te enfocas en uh-huh. buscar sponsors, tú te enfocas de hacer la propuesta para entregársela al dueño del sitio, como que súper colectivo.
Wow.
Bueno, eso suena como un sueño ahí. Como...
Bien cabrón. Sí,
¿cuándo fue la última vez que se hizo ese evento?
Eso fue para el 2017, diciembre de 2017.
Ya llama para otro.
Llama para otro, sí.
Y
para el sur.
Y para el sur.
Ya.
Teniendo presión,
ya
la nota
en
podcast.
Esa, ya estamos en esa
y para el sur. Cuenten con nosotros.
Eso iba a decir. No.
Aquí hay corillo. Sí, muchas gracias.
Hay corillo
para recoger la basura al final.
Para lo que queremos.
No.
Para poner las bolsas.
Con el mismo grupito que tuvimos allá para mover esto, nos hizo sentir así de cómodos también. O sea que realmente les agradecemos mucho otra vez de nuevo. Y pues, obviamente los vamos a tener en mente para lo que sea que vayamos.
El productor huele.
Excepto al productor que no nunca pagó.
Eso fue lo que pasó. No,
mira, yo no lo quería decir, mami.
Canto de ca.
Tira al
medio. Claro. Entonces tiene que mirar. ¿Cómo puede ser posible?
Encima de que le ofrece 150, no le paga. No sé cuánto ha ofrecido, pero.
¿Cuánto era?
Le ofreció comida.
Eran.
Hay 60 para 60 la banda. Para... Y eran 8.
Éramos 6.
Eran 8.
Wow,
y los otros dos pelús barbú de la huelga. Imagínate cómo nos pusimos, nos creció más la barba, el pelo. Nosotros este se echó
a lo mejor sale Barbie, me salió.
Por eso le estaba dando como 10 pesos para cada uno para recorte. No.
No ha hecho ni 10 pesos, cara.
esos recortes en San Juan no valen eso.
De lo que hablábamos ahorita, ese es un ejemplo brutal de lo que hablábamos ahorita, de que de momento la cosa parece injusta.
Ay,
para los que están haciendo las cosas de corazón, para que lo están haciendo así. Las cosas con ganas de hacerla. Yo quería preguntar cómo reacciona la gente, ¿verdad? Gente nueva que ustedes van a tocar a sus canciones originales. ¿Cómo ustedes sienten esas reacciones? ¿Se queda la gente quieta, escuchando? ¿De momento se mueven?
Nosotros somos las personas que terminamos de tocar y es como que gracias, salimos todos nerviosos. Él me estaba diciendo, yo toco y yo tengo que arrancar a cagar. Yo tengo que bomear o darme mi medicina o algo, porque si no... Pero no somos personas que nos gusta mucho halagar, sino lo que estamos haciendo, porque sabemos que todavía nos falta bastante y tenemos eso bien constante diariamente, ¿verdad?
Y contestando la pregunta, siempre, pues cada espacio es distinto.
Claro.
Cada público recibe nuestra música de una manera diferente. Nosotros queremos llegar más bien a personas contemporáneas, ¿verdad? De nuestra edad, jóvenes, pero la mayoría de las respuestas, la gente se mueve, baila, goza positiva, con la música. Sí.
De verdad que sí.
En aquel momento en que estábamos tocando bastante por Río Piedra, llegó el tiempo que para ese evento grande ya había gente que cantaba nuestras canciones originales.
Eso era lo que queríamos.
Sí, eso se sintió cabrón, de verdad. Como que
es importante también mencionar que
la gente todavía está por ahí.
Nosotros ensayábamos en la huelga, como que
sí, en el portón allí mismo.
En el portón, ahí mismo. Entonces, todo el mundo de la huelga como que iba para los shows y se sabían las canciones, como que eso motivó a otras personas.
Nosotros, mira, nos están escuchando de gratis diariamente en la huelga. Ayúdenos con por lo menos llevar gente. Y de nuevo, llegamos casi a los 600 personas, que es algo que para nosotros, en haber hecho nuestro primer evento, pues fue bueno. Supimos que pues,
bueno,
no importa cuando fuéramos a regresar a hacerlo, pues sabíamos que se iba a poder dar bueno.
Sí. Hay que volver, hay que volver.
Yo, yeah, yo propongo eso, sí, un evento como de esos para el sur, sea por lo que sea, sea por lo que está ocurriendo, que se lo merece, o sea por, ¿verdad?, porque tenemos que soltar, como ustedes estaban hablando ahorita, que tenemos que... Eso, que expresarnos, porque hace falta, en parte para lo que tú hablabas de educar, ¿sabes? Nosotros estamos autoeducándonos, pero a la misma vez esto sirve de educación para el que se acerque, ¿verdad? Para el que se acerque con interés, porque esto tampoco vamos a decir que es para todo el mundo.
Y que las personas, me gustaría que las personas también se quieran unir más a estos tipos de grupos, ya sea de lucha, ya sea cultural, porque es que realmente te dan otro tipo de perspectiva en cuestión de hasta con el prójimo tuyo, ¿no? A veces nosotros somos, cuando estábamos, antes de nosotros meternos de lleno a lo que era la huelga, pues éramos personas, quizás podíamos decir, bastante individualistas. Vimos que en estos grupos de lucha las personas lo que buscan es que haya mucha unión. El BIS sabe que lo que
tratamos. Proceso educativo.
Es un proceso bien educativo,
sí. Proceso educativo.
Así que después tratar de que la gente se una, de verdad.
Duro.
La unión está la fuerza, papi.
Cliché. Cliché full. Se vale.
Sí, vale. Corillo, ya estamos acercándonos, sí, a la hora. Esto es libre por ahí, tú sabes, podemos seguir conversando. Pero cuando estamos ya acercándonos, preguntamos qué música están escuchando. ¿Cuál es el disco que tienen pegado en
el teléfono? Es lo que te tienes jugueado ahora mismo.
Ojo, Moña está buscando.
Mira.
Hola, claro. Papi,
ya se la
contestación.
Moña,
mira,
Chili Pepper.
Mira, en mi trabajo escuchan mucho reggaetón. Y yo nunca he escuchado reggaetón, pero...
Tiene Ozuna pegado.
Pero tengo a Ozuna pegado.
A Ozuna.
El último seguido de Ozuna, como que hay un par de canciones como que...
Nibiru.
Aparte de eso, pues...
Hizo algo diferente a ellos.
Mucho rock, emo, que volví a mis raíces.
Taino, ¿qué estás escuchando ahora mismo? ¿Te tienes hookeado?
Mira, yo estoy ahora mismo mucho en lo que es el reggae roots. Sí. Lo estoy estudiando, yo creo que diariamente, lo más que puedo. Yo creo que tengo a todas mis amistades cansadas. Ellos saben que cuando se montan en el carro, donde yo trabajaba, tenía uno que me decía: mano, yo viajé para Jamaica y que ya me tienen encabronado con la misma música. Y tú todos los días aquí con lo mismo. Pero
¿y
pues,
tú con el reggaetón me tienen con?
Pero está metiéndole a estudiar el género como tal, ¿sabes?
Pues realmente, yo pues, de mi manera personal, ¿no? Pues trato de los toques, de que todo sea lo más parecido a lo que obviamente pues estas personas trajeron a lo que era el género. Es un género que está muy conectado a lo que es nuestra cultura también y nuestras raíces.
Claro.
Así que pues realmente te das cuenta que cuando lo escuchas vas a ver muchas fusiones y pues ahora mismo eso es lo que estoy bien centrado. Burning Spear, perdón.
Por si acaso.
Burning Spear.
Pero él no dijo reggae roots.
Él no estaba hablando de reggae.
Él no estaba hablando de reggae.
No. Y por el dancehall, lo que es con Bayabari, es el maestro de acá, de Boricua, reggae roots real. El papá, ya ustedes saben. Mucha cultura. Allá en San Juan nos bregó bien el hecho de que allá los músicos uno los ve hasta bebiendo al lado de uno. Uno sale y, mira, si este tipo es el que toca con este cabrón. Pues, a veces puede ocurrirle que tengas tus conversaciones y me gustó mucho que allá está el ambiente reggae encendido y pues, eso es lo que estamos.
Yeah. Polanco, ¿qué te tienes juqueado?
Pues yo estuve bien pegado, pero bien pegado el CD de Cultura, el último, Sobrevolando. Está bien cabrón.
Sobrevolando.
También estoy escuchando pues rock, porque soy rockero. Cool. Bring Me the Horizon, cosas cool, así. Y nada, siempre trato de ponerle un poquito de todas mis influencias a lo que toco también.
Igual eso sale porque sí. Si tú estás escuchando eso, no hay que forzarlo mucho.
No, realmente somos bien distintos los tres en todo sentido, pero nosotros vivimos hasta juntos y todo, que o sea que realmente sí, sabemos ya más o menos qué es lo que cada cual quiere, tocamos y viendo las miradas, yo creo que esto no le gustó a este, déjame cambiarlo. Entonces, tratamos de traer en la mesa lo que cada cual le gusta y combinarlo lo mejor posible.
Pero eso es como entenderse también en el lenguaje musical.
Sí, la conexión
eso que
ustedes es
que tú acabas de describir es sí. Como entenderse en el lenguaje verbal, sí. Pero en el musical también. Okay, espérate, esto voy para otro lado. Que eso, sí. Eso no, va, no le pasa claro. A todo el mundo. Hay que tener una experiencia juntos.
Una conexión.
Hay que tener una conexión.
Claro. La banda pasó por muchos cambios, muchos músicos, muchas personas entran y salen, pero de nuevo siempre tratamos de regresar a los roots. Y pues, de
como verdad, estábamos ver cómo mencionando sale. Ahorita, de la isla somos nosotros.
¿Qué tú dijiste, Carlos?
El que se añada.
A Dani no lo habíamos mencionado. Pero
él es de Guayama.
Yo sé quién es, sí.
¿Y conoces a los Martínez
¿Conoce
Madera?
¿Conoces a los Martínez Madera?
Bajista.
A Dani.
Sí, bueno, pero son tres hermanos que los tres están bueno, durísimos.
Bueno, el bajista.
A Dani, está Rubi Martínez.
No visto, Rubi, no sé el drum, es. Y el baterista es tantocito, así que...
Él se toca en todos lados.
Pues saludos.
Que le mandamos saludos siempre a Dani.
Sí, a Dani, Dani pasó algo que lo empezamos a mencionar en el primer episodio, lo mencionamos, en el segundo, en el tercero, en el cuarto,
Entonces,
y
en el sexto, como que no lo mencionamos. ¡Ya! ¡Uy, hay que mencionarlo!
Ahora hay que mencionarlo, así que le damos... Ya hablamos un rato de él ahora mismo.
Los que no saben, son músicos de acá del sur.
Sí, del sur también.
Rubi ha estado con, puro, sí. Con yo creo que, bueno, con quien no, hasta con Ednita Nazario, ¿verdad?
La vuelta del mundo. Ednita Nazario. Hay un episodio de ellos tres, de hecho, es como el tercer episodio.
El tercer episodio, ellos vinieron los tres.
Ah, pues qué bueno.
Escúchenlo.
Escúchenlo.
Los hermanos Madera son muy importantes en mi proceso de aprender de conocer músicos.
En el área, brother.
Sí, para mí que son
buenísimos. No, realmente se les aplaude que usualmente, no sé si una vez al mes, tratan de hacer un llameo. Allá en Taco y Cerveza, que está en Guayama.
Tampoco es retomarlo, tampoco es retomarlo.
Sí, nos dijeron la última vez que no lo estaban haciendo, pero que están a punto de retomar, así que...
¡Métale!
Sí, por favor.
¡Métale, Rubi! ¡Vamos a darle!
Mira, pues yo creo que estamos llegando al final de este episodio. ¿Hay alguno de ustedes quiere decir algo para finalizar?
Si quieren que lo busquen en las redes.
Personales de la banda, si quieren, IG, Facebook.
Me pueden conseguir en Facebook como Ángel Polanco Munet. Casi no son raros los apellidos. el Facebook fino, de la banda bebé. De la isla oficial. Allí lo pueden encontrar.
Así.
Zumba, moña.
Si quieren, personales, si quieren.
Yo no existo en las redes.
Yeah, ya está, eso es la que hay. Moña PR.
Como Taino Irizarry y el nombre está rarito en Instagram, pero Bori Creepy, la gente que me conoce entenderá por qué.
Bori Creepy.
Pero mucha música ahí.
El que sabe.
Tiene dos nombres de bajo mundo, bro. Ese es el nombre de bajo mundo y nos los dijo al final, mire.
Moña y Bori Creepy, esta banda está cabrona.
Ya te sabrán.
Bueno, Corillo,
la
hemos pasado súper bien. Esperemos que ustedes también. Sí, y si usted está escuchando esto y llegó hasta este momento, se lo queremos agradecer un montón, en verdad. Gracias. Esto fue
La Nota Podcast.
Duro.
Llévatelo, Brian.
Eso es nuevo.
Utopía. los cuerpos encontrándose. Esta noche nos dirijo al Edén. Aquí, amor, entrega tu corazón.